hasta la una.
Íntimo, 2x1.
Es martes. Hace 6 minutos que empezó un día nuevo. Y hay que ser muy cuidadoso con la primera canción del día que escuchás. Porque así va a ser tu día, como esto.
Why do I love him? He don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold and I want him back again. This other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me, because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I'm tired, but it's just my heart that he stole and left my dignity alone. Women alone, we don't landed our first kiss. I slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. So far, so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? Somebody to retrieve my long lost soul.
Leanne Lejeune, la mejor manera de empezar un día de septiembre. Bien, después de una hora de charla y debate, vamos a relajarnos con un poco de música. Hola, Marcelo Fernández.
Hola, buenas noches. Buenos días. Empezó un día nuevo, como decías recién.
Bien, tenemos visitas.
Tenemos una gran cantante que bueno, ya lleva un tiempo recorriendo y grabando, pero ahora está su primer disco solista, propiamente dicho. Así, buenas noches, buenos días. Bienvenida, María Elías.
Gracias. Bueno, buenas noches, buenos días a ustedes también. Es rara esta hora para... El oyente siempre está en la cama a esta hora.
Es la idea. O trabajar, esperemos que si es un camionero no esté en la cama porque debería estar en el camión. Por
claro,
ejemplo.
Claro,
Bien despierto.
Totalmente, sí. En realidad hablaba de mí, como oyente, yo estoy
en la cama.
Entonces es raro estar ahora acá.
Ahora sí.
Gracias.
Desde vos misma hablabas.
Exactamente.
Digas esto porque desde mí misma se llama el disco que estás presentando, ¿no?
Sí. Es el... Bueno, el primer disco que me animo a ser solista, pero que me animo a ser sola, aparte porque no, ni siquiera tengo invitados, me bueno, hice esa apuesta, ¿no? De ver cómo funcionaba esta célula piano y voz, en la que me acompaño y en la que dialogo con el piano, que es el instrumento que conozco desde que soy pequeña, pero bueno, el canto fue lo que más desarrollé. Así que bueno, muy feliz.
¿Y siempre venías presentándote así piano y voz o te gusta en vivo más una formación un poco más grande o apostaste a esto como
No, camino? Es la primera vez, es la primera vez que apuesto a este formato. En realidad yo toqué durante muchos años con un compositor, Diego Penelas, hacíamos canciones de él.
¿Grabaste con él?
Claro, grabamos dos discos, también independientes, y bueno, yo no tocaba, solamente cantaba y arreglaba. Solamente dice uno que, bueno, en realidad es bastante.
Pero igual siempre tuviste, siempre hiciste piano.
El piano lo toco desde pequeña, claro. pero bueno, no, en esto de encontrarse siempre con otros músicos que tocan muy bien y que están lindo aparte de cantar y que uno lo dialogar con otro músico.
¿Intimidaba, no?
No, he jugado, viste, siempre elegir acompañarse uno, pero bueno, surge algo que es totalmente diferente a tocar con otro y que también me parecía súper valioso, esto de decir, bueno, tal vez no es el piano, pero es realmente un diálogo en el que yo me voy acompañando y surge expresivamente otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso también la idea de meterme con un repertorio tan emblemático, tan clásico, pues son los...
Cuando dice repertorio emblemático y clásico, digamos que en el disco están, por ejemplo, Golondrinas, Nada, Tu pálida voz por una cabeza, Tú, Naranjo en flor, Milonga sentimental, Flor de lino, Nostalgia, Alma en pena, Uno y Volver. Esto quiere decir un repertorio clásico.
Eso es emblemático. Sí, sí, sí. Y bueno, meterme con esa obra adrede, como para poder pensar que era lo que yo tenía para decir desde mí misma sobre estas obras tan grabadas y tan interpretadas y hacer una versión realmente propia, ¿no?
Es el coraje, ¿eh?
Claro, ese es el desafío, ¿no?
Sí, sí, totalmente, porque por un lado...
Porque no recuerdo gran cantante de tango que no haya pasado por este repertorio.
No. Pero bueno, es un abordaje al acompañarme yo. Uh-huh. Siento que, bueno, yo estos tangos, hay como una especie de sonoridad a otras músicas, porque bueno, yo no soy tanguera de toda la vida, entonces se van filtrando, ¿viste? Y en el tango entonces se escuchan canciones muchas veces. Y bueno, y eso es como la particularidad tal vez, ¿no?
Ahí la curiosidad salta cuando decís que no eras tanguera toda la vida. ¿Qué eras? ¿De folclore, de jazz, del rock? ¿De dónde venís o qué otras cosas te gustaban?
Bueno, como tantos músicos, arranqué con el folclore. En realidad yo estudiaba en el conservatorio municipal, en Manuel de Falla, música clásica por supuesto, pero me empezó gustando el folclore más moderno, digamos. Tuve algunos grupos, después trabajé con este compositor que nombraba antes, Diego Penelas, con repertorio inédito, digamos, propio, donde íbamos desde la canción, que tenía reminiscencias de música española, como una mezcla. Y entonces siempre anduve por esos lados, ¿no? Folclore, canción, y algo de jazz, bueno, también, pero no de cantarlo tanto, más que nada de escuchar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, algo de eso es lo que se filtra también un poquito acá.
Estando vos ahí, estando el piano acá, y con todo lo que dijiste, a mí me dieron ganas de escuchar qué es lo que se filtró y cómo se filtró.
Y dale.
Son 3 metros nomás, mira, es tan fácil lo tuyo. ¿Con qué quieres empezar? Viste que dije empezar, o sea, vas a seguir.
Voy a arrancar con un tango de Gardel y de Lepera, de esos que no necesitan casi que uno diga el título.
María Elía, entonces, para todo el país, por Radio Nacional.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, queme en una hoguera todo mi querer. Las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza. Si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces? Tus desengaños por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Hasta de carreras se acabó la tima, un final reñido yo no vuelvo a ver. Llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza. Si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
En todo el país escuchaste a María Elía haciendo Por una cabeza, de su primer disco Desde mí misma. Se va a presentar este domingo 18 de septiembre a las 21 horas en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante 772. Ahí vas a estar con dos acompañantes, ¿no?
Sí, voy a estar con dos músicos invitados, con otro pianista, Emanuel Álvarez, que es un gran pianista de nuestro litoral. Él vive en Resistencia, pero está ahora una temporada acá en Buenos Aires, así que lo voy a aprovechar. Gran pianista, arreglador y compositor.
O sea que vos no vas a tocar el piano.
En realidad voy a tocar, sí, por eso sí. Son músicos invitados. Ah. En ese set voy a salir del piano y voy a cantar solamente. Un poco lo hice para darme ese gusto. Y después va a estar Juan Pablo Navarro, que es un gran contrabajista. Así que vamos a hacer algún set en trío, algún set con contrabajo solo también. Y bueno, como para, digamos, explorar distintos formatos. Y también animarnos a algunas obras que no están en este disco, que es un poco como, bueno, ese adelanto que los músicos no podemos dejar de hacer de lo que viene, ¿no?
Domingo 18, o sea, el próximo domingo a las 9 de la noche en el CAF, Club Atlético Fernández de Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante, al 772.
En este disco, María, tenés unas 12 canciones. ¿Te alcanzan para un concierto, para un recital, o con qué más le agregas?
Mirá, en realidad en el concierto hay casi 20 canciones.
Ah, bien.
Así que, no, siempre, primero cuando uno hace un disco, lo que sucede es que quedan muchas obras afuera, en general. ¿No? Uno va haciendo una obra y bueno, vas dejando como un seleccionado por distintas causas. O sea que algo del repertorio que quedó afuera va a estar ahí, que también son tangos. Y hay otro repertorio que estoy empezando a armar también y que tiene que ver más con la canción. También voy a estar compartiendo con estos músicos. Así que, por ejemplo, va a haber una canción del gran Carlos Aguirre, un gran compositor entrerriano, que, bueno, es la música que a mí me inspiró siempre. Va a haber algún tema propio también que estoy ahí explorando. Y, bueno, la idea es esa, es como poder unir a este repertorio más allá inclusive del estilo específico de tango, ¿no?
Bien. Hay una cosa que no terminaba de armar el rompecabezas, así revisando tu biografía, digamos. Vos sos porteña.
Sí.
Sin embargo, me parece que estuviste 2 años dando la cátedra de técnica vocal en la Universidad Nacional de Río Negro.
Sí.
¿Cómo aparece ese traslado? ¿Qué pasó ahí o dónde vivís ahora?
No, vivo en Buenos Aires, soy de Buenos Aires. Esta voz que se me escucha es de resfrío, de los cambios de clima de Buenos Aires. Porque, viste, dio técnica ¿Esa? Vocal y la voz toda tomada. Pero bueno, es el resfrío. Gracias. No, viví 6 años en la Patagonia, en Bariloche, más exactamente, donde fue una ciudad que en su momento, a los 2 años de vivir ahí, en el 2010 o 2009, llegó la Universidad Nacional, o sea, era nuevita, y bueno, para una ciudad como Bariloche fue súper importante, estaba la carrera de teatro en ese momento, y bueno, yo trabajaba con actores en la formación vocal.
Te escuchan entonces en LRA 30 San Carlos de Bariloche en este mismo momento.
Exactamente.
Así que tus amigos de allá te pueden seguir escuchando. Composiciones propias, ¿no? También.
Sí, no en este disco, en el concierto va a haber algo.
Osvaldo creo que dijo composición propia, una, para el recital.
sí, porque bueno, es muy difícil, ¿no? Frente a tantos compositores, frente a tanta gente que escribe también.
¿Y podemos escuchar ahora algo de eso?
Lo que pasa que no es un problema. No, lo que pasa que es una canción que en realidad la estuvimos arreglando con el pianista y prefiero tocarla con él y bueno justamente que la vengan a escuchar el domingo si es que tienen ganas, porque bueno, la idea era justamente armar un arreglo entre ellos.
Perfecto.
¿No?
Bueno, entonces
va a ser un adelanto.
Va a estar con Manuel Álvarez y Juan Pablo Navarro esto el domingo a las 9 ahí en el Club Atlético Fernández Fierro. ¿Y entonces ahora qué escuchamos?
Bueno, si les parece podemos hacer...
Lo pueden hacer vos sola, te digo. Nosotros hemos estado acá mirándote.
Bueno, pero la escucha
sí.
Es parte de la música.
No tocamos con trabajo ni piano.
Ni piano.
Bueno... vamos a hacer entonces el piano y yo este tango de Anselmo Aieti y Francisco García Jiménez, que es como una dupla, una especie de Lennon y McCartney del tango. Bien. Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las figuras que guardan escritas sus cartas marchitas en tantas lecturas con llanto desteñido. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haber aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte, no puedo olvidar. esa voz que vuelvo a oír. Un día fue mía y hoy de ella es apenas el eco que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su barco. Esa voz que maldecí, hoy oigo que otro promete la gloria, y cierro los ojos y es una limona de amor que recorre con mi corazón. Acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidar. No puedo aprender.
Bravo, María Elía. Hemos escuchado en voz y piano María Elía, que el domingo vas a poder ver en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Está tocando ahora en vivo acá para todo el país.
Este show, María, es puntual, es este domingo, pero imagino que muchas veces habrás hecho ciclos, tanto en Bariloche, como mencionabas recién, o acá en lugares como el Tortoni. ¿Qué lugar es donde te sentís como de local o un lugar que recordás con especial cariño?
Bueno, los ciclos están buenísimos, pero algunas veces es complicado por el tema del público, ¿no? Sobre todo acá en Buenos Aires, que hay tanta oferta cultural. Pero recuerdo con mucho cariño un ciclo que hice justamente en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el 2013. Y bueno, un poco amasando estas músicas que después grabé y que yo necesitaba hacerlas mucho en vivo, ¿no? Como para llegar al estudio, claro, y que se sintiera esa sensación del vivo, ¿no? Fueron grabadas de esa manera, con piano y voz en tiempo real.
¿Ah, sí? ¿Así fue la grabación?
Sí, sí, sí. Es decir, para que se entienda, el piano y la voz grabada al mismo tiempo, ¿no? Claro. No de manera separada, que si bien podía ser más prolijo, la verdad es que pierde justamente...
Se acaba el corazón.
Exactamente. Entonces, bueno, ese ciclo fue muy lindo. Tuve un invitado por fecha y fueron cuatro jueves, y en una sala muy linda, que es la Osvaldo Pugliese, que es la que queda justo al fondo abajo. Y bueno, a mí me gustan mucho esas salas donde la gente no va a comer ni a tomar en general. Soy medio mala, pero me gusta que la gente solo esté escuchando música.
Hay que bancarse, que sí, que coman y que tomen.
No, y el ruido de las... Dos cosas, el ruido de las copas y el ruido, que esto yo no lo entendí hasta que me lo dijo un pianista de jazz, el ruido de la licuadora cuando prepara los tragos.
Ahí está. O la cafetera, señor, el vapor de la cafetera es...
Claro, es un problemita para el cantante. El disco Desde Mí Misma, que acaba de salir, que está presentando, ¿dónde se consigue?
Bueno, el disco se consigue en varias disquerías de Buenos Aires, entre ellas Ibals, digo, para nombrar a la más grande. De todas formas, Side Music lo está distribuyendo, o sea que pueden entrar en el sitio y ahí lo encuentran. Y están las plataformas digitales más importantes, todas, iTunes, Spotify, Deezer, tal, así que también lo pueden encontrar ahí. Y todo eso está en realidad en mi página, marielia.com, toda esa información. Así que bueno, ahí está este disco y también los anteriores.
María Elía, tango en voz, piano, Desde Mí Misma, se llama el disco, que se presenta este domingo 18 de septiembre a las 21 horas, el domingo 18 de septiembre, el domingo que viene, en el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante 772. Y María Elía, ya para ir terminando esta hermosa presentación, que te agradecemos muchísimo que hayas hecho en esta noche para Nacional, para todo el país, un último tema.
Bueno, dale. Ya que estamos con lluvia y con frío, vamos a animar un poco.
Dale.
Vamos a milonguear.
Ah, qué lindo.
El que se anime a bailar, puede bailar. Milonga para recordarte, milonga sentimental, otros se quejan llorando, yo canto para no llorar,
tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer, varón, a quererte mucho, varón, a desearte bien, varón, a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un paso pa' cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse lo que entonces me tejó. Cuando están bien amarrados al palo del corazón, varón, a quererte mucho, varón, a desearte el bien, varón, mira de graves, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa el verme tirado a tu pie. ¿Qué hizo tu ausencia? Milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas por la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que te abeces o pa' gritarte que no, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' decirte bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie.
Bravo, bravo. De Mansi y Piana, Milonga Sentimental. Gracias, María Elía, por haber venido a esta noche de Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
Te encontramos el domingo en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante 772. Vas a estar con Emanuel Álvarez en piano, con Juan Pablo Navarro en contrabajo. Y si no, tu disco que acaba de salir y, como dijiste, se puede conseguir en muchos lados, María Elía, tango en voz, más piano desde mí misma. Gracias, María.
Gracias, buenas noches.
Buenísimo.
Gracias. Muchas gracias.
Hasta la una.
Lado B.
Música, literatura.
Dos por uno.
En este programa he tenido el gusto, este programa empezó el 1 de marzo, de leer ya dos libros enteros. Uno ha sido El Partido, de Andrés Burgo, que hemos compartido hace unas semanas. Y otro ha sido el libro de Andrés Burgo, salió este año, es un libro que a todos nos ha gustado mucho. Y otro es un libro que fuimos, un libro de cuentos que fuimos compartiendo casi al principio del programa. Que era toda una rareza, porque era un libro que hasta hoy seguía sonando como pornográfico. El libro era Cuentos para niños pornográficos, de Dalmiro Sáenz. Leímos todos sus cuentos aquí en el programa, y el día que terminamos de leer los cuentos, hablamos con Dalmiro Sáenz. Fue hermoso poder hablar con él. Por esas cosas de la vida, fue la última entrevista que se le hizo a Dalmiro Sáenz en Argentina. Falleció este fin de semana. Nosotros queremos recordarlo con lo mejor, que es con su obra. Así que vamos a recordar con esa sonrisa enorme que nos dejaba cada vez que escuchábamos esas barbaridades que había escrito en los cuentos para niños pornográficos, nada más y nada menos que en su versión pornográfica de Caperucita Roja. Gracias, Ramiro, por todo.
Cuentos para niños pornográficos. Caperucita Roja. De Caperucita Roja, mejor no hablar. Conviene más escribir, aunque más no sea por la compensación económica que ese esfuerzo reporta al autor de estos cuentos. Hombre altruista y generoso, si se me permite decirlo, y de cuyo talento dan fe estas magníficas páginas. Caperucita era una típica representante de la pequeña burguesía. Su madre, inseminada artificialmente por un veterinario local, esperaba un Aberdeen Angus, y mayúscula fue su sorpresa al comprobar que el veterinario le había metido el perro, como quien dice, pues lo que tuvo el día del parto fue un lindo cachorro de ovejero alemán, al que más tarde llamarían Lobo. El parto había sido largo, laborioso, muy al estilo de la época. Parto sin dolor, lo llamaban, porque en aquellos tiempos se hacía hasta lo imposible para que tanto el médico como la partera no sufrieran en absoluto. En este parto en particular, médico y partera retozaban en las afueras de la clínica mientras cantaban «Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está?» «Me estoy poniendo los forceps», contestaba el lobo. Más adelante, con el cordón umbilical se le fabricó un lindo collar y con una manta colorada se le hizo una caperuza para protegerlo del frío. La caperuza menoscababa en cierta forma su virilidad, y no fue de extrañar que en las puertas de los baños o sobre los árboles del bosque algún talentoso y anónimo poeta escribiese las palabras «Lobo puto». La madre de Lobo un día le preguntó: «Decime, nene, vos sos un poco raro, ¿no?» «Si te refieres, madre, a mis tendencias homosexuales, debo manifestarte que tus sospechas no son del todo infundadas. Por el contrario, una temprana vocación se ha despertado en mí y no cejaré en mi empeño hasta convertirme en un...» «Nene, no digas esa palabra». En el bosque vivía un cazador, hombre tosco en grado sumo y en absoluto exigente en materia sexual, hasta el extremo de oírsele decir cierta vez: «Para mí, entre un lobo puto o un Opus Dei, prefiero el Opus Dei». El cazador acostumbraba a llevar todos los jueves una canasta a su abuelita con una torta, huevos, manteca, marihuana, bizcochos y dulce de membrillo. Un jueves, el cazador estaba por salir y le dijo al lobo, con quien mantenía relaciones íntimas: «Che, hace frío, dame tu caperuza». «Ah, sí, y vos te vas por ahí y me dejás en pelotas». «Dale, maricón, préstamela». El cadáver del cazador tirado en el bosque con la caperuza puesta despertó infinidad de conjeturas. «Los hombres no lloran, los cazadores no usan caperuzas», era la versión machista. «Cazador muerto con alevosía, premeditación y caperuza, turbio drama entre amorales drogadictos», decía Crónica en sexta edición. «Fue homenajeada la comisión de homenaje al general Mitre», decía La Nación. «Fue desmentida la muerte de un cazador», dijo el departamento de prensa de la Policía Federal, por lo que la gente tuvo la certeza de que el cazador había muerto. Ahora bien, el asesinato del cazador, o el crimen de la caperuza, no era suficiente noticia para los diarios de la época. Un pobre cadáver proletario inmóvil en la espesura no podía competir con los miles de cadáveres acumulados en la Guerra de los 100 Años, o amontonados por la peste o por el hambre, dentro y fuera de las murallas de las ciudades sitiadas o quemadas social y físicamente en las luminosas hogueras de la Inquisición. En aquellos tiempos, la competencia periodística era dura. Nada parecía suficiente para ese público ávido de sensaciones. Titulares como «Mató a su madre sin causa justificada» salían en sociales. «Cacería de niños pobres en Andorra» figuraba como espectáculo prohibido para menores de 14 años. Un cazador muerto, tal vez con mucha suerte, podría figurar en la composición de algún chico testigo del asesinato camino del colegio, pero jamás en una crónica policial. Los familiares del cazador sabían esto. Probablemente no hubiesen podido sobrevivir al deshonor a no ser por una feliz casualidad. El cazador se llamaba César. Bastó que la familia viese en un libro de historia que César había sido muerto por Bruto para que dijese: «Eso sí que no. Que lo maten a César, vaya y pase, pero que lo calumnien, no». La familia juntó sus ahorros y se dispuso a lavar el buen nombre de César. Como primera medida,
se le hizo a César una autopsia. Al abrirlo, se descubrió la cesárea, cosa que, dadas las circunstancias, no interesaba mayormente. Después se ofreció una recompensa por la captura de Lobo, quien, según todos los indicios, era el asesino. Como comprenderéis, mis pequeños lectores, Lobo no tenía muchas posibilidades. Un oscuro funcionario lo detuvo y fue remitido a los tribunales del rey para su posterior juzgamiento. Lobo, francamente introvertido, basó su defensa en profundas motivaciones interiores. «Soy hijo natural», adujo ante el jurado. «Soy consecuencia de los amores ilegítimos de Caperucita con un lobo desconocido. Soy el producto de un sistema que convierte al hombre en lobo del hombre, y soy parte de una sociedad carnívora que me ha empujado a este comercio infame». Hablaba bien, Lobo. Sin mucho fundamento, eso sí, pero hablaba bien. Incluso llegó a decir: «Vosotros, sicarios de la tiranía, guardia pretoriana de la injusticia, artífices del atropello, mediocres artesanos de la barbarie, a vosotros os hablo, a vosotros que jamás habéis visto las raíces cuadradas de un logaritmo, ni la huella de un barbitúrico, ni la indetenible estampida de las monocotiledóneas, a vosotros, pequeños vigías de la concupiscencia, que ignoráis las más elementales normas a Leandros, a vosotros os digo, dad a César lo que es de César, dadle cristiana sepultura, y no hinchéis más las pelotas». Hablaba bien, Lobo. No sabía rematar sus discursos, pero hablaba bien. Lo que sí, no tenía mucha suerte. Su juez fue en esa ocasión Alfonso el Sordo, también apodado Alfonso el Hijo de Puta, quien dijo: «Este tribunal ha escuchado con atención las palabras del acusado y coincide con este en su necesidad de acordar un aumento de sueldo a los miembros del Poder Judicial. Al mismo tiempo, considera sumamente edificante la última voluntad del acusado, consistente en marchar al patíbulo con un cartel en el que se podrán leer las palabras: Vive el juez». Lobo fue ejecutado en plaza pública. Sus últimas palabras no fueron registradas. En cambio, las del verdugo sí. «Che, flaco, te mandó una carta el rey. No te la leo porque es un insulto». Lobo murió de un error de imprenta. En vez de insulto, en el sobre, se debía leer indulto. Cuentos para niños pornográficos. Caperucita Roja, Ramiro Sáenz.
Estábamos recordando acá en el programa con todos qué divertido fue aquel mes que escuchamos todos estos cuentos de Ramiro Sáenz. Cuentos que él nos contaba después en esa última entrevista que había dado, que habían salido en el año 83, que en su momento fueron terriblemente censurados, que nadie quería leer, y qué sé yo, y hablábamos de la sensación que tenía él de que finalmente habían pasado tantos años y que esos cuentos podían ser leídos en la radio nacional, en la radio pública para todo el país. Estaba contento, recuerdo que nos dijo, por ese hecho. Así que, bueno, lo recordamos. Esto es solo una de las cosas que él hizo, ¿no? Para todos nosotros. Un tipo de una obra impresionante, enorme y vigente, absolutamente vigente. Tan vigente que tuvieron que pasar más de 20 años para que pudiéramos hacer público y leer por radio cuentos como estos. Como el de recién de Caperucita, o ahora el de Cenicienta.
Cuentos para niños pornográficos. La Cenicienta. Todos sabemos que los extremos se tocan. He ahí la razón por la que los extremistas son unos viciosos, dijo el príncipe. Su madre, la reina, sonrió complacida. El nene será príncipe, pero de boludo no tiene nada, había pensado la reina hacía unos días, nombrándolo en el acto jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado, SIDE, para los íntimos. El príncipe volvió a repetir: «Los extremos se tocan». Y estiró su distraída mano bajo la mesa hasta tocar las extremidades inferiores de su prima, doncella ella por parte de padre, pero no tan doncella por parte del capitán de la guardia y 5 o 6 de sus soldados. «Mirá, nene», dijo la reina, «yo te nombré jefe de la SIDE para que tengas algo que hacer los fines de semana, pero si te da mucho trabajo, te nombro comunista o algo así». «¿Comunista?» «Bueno, comunista, economista, imperialista, lo que quieras, nene». no era muy inteligente la reina, tendremos que admitirlo, pero se hacía querer con todo. Sus súbditos, más de una vez, al verla pasar en la carroza real, le inquirían respetuosos: «Che, majestad, ¿vos sos pelotuda siempre o parás para almorzar?». La reina sonreía, siempre sonreía, para ser exactos, cada medio minuto. Desplazaba sus arrugas hacia zonas más limítrofes de su cara y luego las volvía a colocar en su sitio como si nada hubiese pasado. En aquella época, el fugaz espacio de tiempo existente entre las arrugas en su máximo pico de desplazamiento y su retorno a sus posiciones naturales era considerado una sonrisa. El médico de la corte una vez dijo: «Lo que tiene de bueno esta vieja bestia es que su tic anda como un reloj». ¡Tac!, hizo el hacha del verdugo sobre su cuello cuando fue decapitado, mientras la puntual sonrisa de la reina emergía tras el telón de sus arrugas. El príncipe era un fanático de la democracia. Tan fanático era que en lugar de dos cámaras había instalado tres. En esta última se disponía únicamente de dos picanas para hacer hablar a los prisioneros. Pero como la corriente eléctrica todavía no había sido inventada, se las utilizaba como látigo. Claro está que pegando con la parte del enchufe. El sistema limitaba un poco la efectividad de los servicios. Los viejos torturadores del reino a menudo trataron de reimplantar el látigo de nueve colas, el cepo, los hierros calentados al rojo, para incentivar los interrogatorios. Pero, ¿quién es capaz de detener el progreso? Las picanas se imponían día tras día, a pesar de las sonrisas irónicas de los torturados, cuando el enchufe caía sobre sus espaldas. La Cenicienta conspiraba. No nos engañemos. La Cenicienta conspiraba. Ideologías extrañas se habían alojado en su cerebro, y típica exponente del proletariado de la época, había muy poca convicción en su voz. Cuando los domingos cantaba en la iglesia el himno «¡Vivan los ricos!», de cuya música y letra era autor el mismo príncipe. Las hermanas de Cenicienta no conspiraban. Dedicadas durante la mayor parte del tiempo a la práctica de placeres desenfrenados, estas hacendosas artesanas sexuales, más que en la revolución, confiaban en la evolución, aunque a decir verdad, quizá confiasen más en la ovulación, gracias a la cual, hasta ese momento, habían logrado no quedar embarazadas. ¿Por qué la Cenicienta no siguió el ejemplo de sus hermanas, esos dos dechados de concupiscencia, esas devotas de los quehaceres domésticos horizontales, esas humildes sacerdotisas del deseo, esas inspiradoras adoratrices del culto fálico, esas palpables misioneras de los sentidos? Cuando decimos palpables, es en todo sentido de la palabra. ¿Por qué? ¿Realmente por qué la Cenicienta no siguió aquellos sabios modelos tan al alcance de su cama? Jamás sondearemos hasta el fondo de vericuetos del alma humana. Solo Dios, en su omnisciente sabiduría, nos conoce en toda su complejidad. Y en esa época, Dios andaba demasiado ocupado con la competencia como para aclarar las cosas. Pero el hecho fue que la Cenicienta ni pelota. Bien, mis queridos amiguitos, una mañana el príncipe se sintió acuciado por una duda. «Mamá», le dijo a la reina, «a las cigüeñas, ¿quién las trae?». «La cigüeña», contestó la madre sin darse cuenta de que su hijo acababa de perder su inocencia. El hecho carecía de importancia si no fuese por un detalle. El príncipe era un mal perdedor. Desde chiquito con el tatetí, más tarde con el ajedrez y en los torneos, el príncipe no aceptaba perder. Hay gente así, que se le va a hacer. Por eso, preso de ira, promulgó una ley que decía: «Artículo primero, el que lo dice lo es». Toda ley, como es sabido, tiene un espíritu y una letra. Pero esta tenía un espíritu y 15 letras, 8 vocales, 7 consonantes. Por lo que desconcertó mucho a los funcionarios encargados de hacerla cumplir. Hasta que uno de ellos razonó: «Echa la ley, echa la trampa». Y murió, apuñalado, en un garito con 5 haces en la manga. Sus últimas palabras fueron: «¿Qué haces? Te mato por tramposo». Se sabe que contestó su adversario. La ley era inexorable a pesar de su dificultosa interpretación. El príncipe en persona se encargaba de hacerla cumplir y fue precisamente durante un alzamiento que conoció a la Cenicienta. Verla y palparla de armas fue todo uno. Tardó bastante en hacerlo, pues el príncipe era sumamente meticuloso. No era cosa de que debajo del vestido quedase alguna ballesta, alabarda, arcabuz, catapulta o cualquiera de las armas portátiles de moda. No encontró nada, pero no por eso se dio por satisfecho y volvió a proseguir el registro a la noche siguiente, con lo que suscitó el comentario de las hermanas de la víctima. Era la flaca, ¿quién iba a decir? La Cenicienta, a todo esto, se mantenía prácticamente inmóvil. Tal vez no tan prácticamente, pero sí inmóvil. Y mascullaba entre dientes sugestivas frases como «Príncipe, go home». Tal frase no solo restaba clima, sino que podía llegar a ser interpretada como hostil. Pero el príncipe ya se había enamorado, y como en aquellos años el amor era sordo, se presume que no debe haber oído. Aún en el caso de haber escuchado algo, dudamos que le hubiese prestado atención, porque jamás prestaba nada que no fuese al 8% mensual. Por eso es que la Cenicienta pudo seguir lucubrando sus siniestros planes. Precisamente esos días estaba preparando su tesis, que luego sus críticos intuyeron subversiva, para doctorarse en sociología. El título era «Explotar a los príncipes y las riquezas del subsuelo». La tesis no había sido terminada, pues faltaban los trabajos prácticos, para los cuales nuestra estudiante había ideado una bomba que servía tanto para extraer petróleo como para hacer estallar al príncipe. Una bomba es una bomba, Kemmerman. Hay que creer o reventar. Los príncipes, salvo los de la iglesia, generalmente son creyentes, pero este no. Este príncipe no creía. Por lo tanto, sus días estaban contados. El domingo 1, el lunes 2, el martes se fue a la miércoles. La bomba, escondida en el famoso zapatito, explotó el martes en las propias manos del príncipe, quien lo había recogido galantemente en las escaleras del palacio. Murió de estupor 40 años más tarde, porque era un hombre de reacciones lentas. La Cenicienta. Cuentos para niños pornográficos. Ramiro Sáenz.
Hermoso recordar aquellas noches que pasamos escuchando y compartiendo los cuentos de Dalmiro Sáenz. Y el último cuento, muy cortito, que simboliza el espíritu de esos cuentos para niños pornográficos. La hormiguita viajera.
Cuentos para niños pornográficos. La hormiguita viajera. La hormiguita viajera se escapó del cuento que lleva su nombre. Negra, en bolas y sin documentos, no pudo llegar muy lejos. Llegó hasta acá. La hormiguita viajera. Cuentos para niños pornográficos. Ramiro Sáenz.
Noche tras noche es Nacional. La radio de todos.
En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán. También por www.radionacional.com.ar. Va de vuelta.
Brendan O'Brien, que es el cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
Román Lehmann.
Un ciudadano de tu país va a votar en Estados Unidos. Y ya elige al candidato que piensa que debería ser presidente, en este caso Trump o Hillary Clinton. O elige un delegado que después va a un colegio y en el colegio vota.
Lunes a viernes, de 17 a 19.
Un candidato no necesita ganar el voto popular. Normalmente el voto popular es igual al voto de nuestro colegio electoral. Y hay que ganar 270 votos para ser presidente.
Va de vuelta.
12 de la noche, 54 minutos.
Oscar Gómez Castañón.
Ministro de Cultura Pablo Aveluto.
Con todo el país.
Les propusimos a los vecinos que se juntaran a tocar una chacarera ahí en el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica, que está en la puerta. Y le dijimos, a ver si se animan a abrir todos los que todos sepan tocar un instrumento y hacemos la chacarera de las piedras.
De lunes a viernes, de 9 a 13.
Eso es lo que somos. Somos muy distintos, pero podemos tocar todos en la misma orquesta.
Con todo el país.
Mariscal, Mariscal. Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Yo le decía a Alfredo Estefano, Alfredo, ¿es mejor jugar o dirigir? Y él me decía, no, es mejor dirigir, Roberto, porque participas en todo. El arquero ataja bien y vos participás, el defensor defiende, el delantero mete gol. Y a mí eso no me pasaba nunca, la verdad. A mí me gustaba jugar al fútbol.
Mariscal. ¡Abrazo de gol! El Mariscal.
Esto pasó en Poné Primera.
Waldo Wolf, el dirigente de la DAIA, firmante de la solicitada, pero además denunciante en el Consejo de la Magistratura de Daniel Rafeto.
Yo presenté pruebas ante la justicia y pedí su remoción dentro de lo que establece la Constitución. Así que si quieren seguir buscando fantasmas, la verdad, bienvenido. Yo me la banco porque estoy tranquilo, porque lo hago a la luz del día y me voy a seguir expresando cada vez que pueda, con la misma energía, con el mismo respeto, con los mismos elementos y con la misma contundencia en contra del juez Rafeto, porque estoy convencido, tal cual vos describiste los antecedentes que tiene, que no fue a cambio de nada y no fue por nada la voltereta que hizo en el aire respecto de la denuncia del fiscal mismo.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
11-6-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Todas las emisoras de Nacional en una sola aplicación.
Bájala
y disfruta en cualquier lugar de la radio de todos.
Disponible para iPhone y Android.
2x1. Osvaldo Bazán. Lado B.
¡Ay, señor! ¿Deja comprarme los cacahuetes, por favor? ¡Maní! Cacerita no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. Cacerita no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. Sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más.
Estamos por terminar el programa, tengo algunas cosas para contarte. El lunes de la semana que viene, el martes de la semana que viene, señor Marcelo Fernández Vitar y quien te habla, vamos a estar haciendo este programa desde, a ver, mostrame el mapa. ¿De qué emisora podemos? ¿Qué te parece, Marcelo?
LRA 29, ¿qué te parece?
LRA 29 de San Luis, listo, ahí está. Vamos a, entonces, lunes y martes hacemos el programa desde LRA 29 de San Luis. Vamos a hablar con los puntanos, vamos a hacer el programa desde ahí para todo el país y vamos a mostrar algo de San Luis para todos los que estén escuchando 2x1 el lunes y el martes que viene en todo el país, ¿sí? Así que nos vamos a San Luis la semana que viene. Y recordá que estamos paseando por todo el país. Vamos a ir a todas las emisoras, vamos a ir a las 50 emisoras que son asociadas con Radio Nacional. Vamos a estar en todos lados. Ya estuvimos en Salta, ya estuvimos en Tucumán y ahora nos vamos a San Luis. LRA 29, Marcelo Fernández Vitar y yo vamos a estar ahí lunes y martes. Eso la semana que viene. Mañana tenemos un programa especial con damas. Mañana viene Luciana Sabina a las 11 de la noche. Luciana Sabina, quizá la conozcas de Twitter por, como Calípolis, es autora de Héroes y Villanos, de Editorial Sudamericana, está lanzando su libro sobre historia argentina. Mañana entonces a las 11, Luciana Sabina va a estar con nosotros, y a las 12, una de las grandes voces de la comedia musical argentina, Débora Tursa, va a estar con nosotros cantando porque va a anticipar algunas canciones de su show. Eso va a ser mañana a la medianoche, siempre en 2x1. Señora.
Hicimos este 2x1, columnista hoy, invitado el señor Marcelo Fernández Vitar, en la operación técnica Natalia Liubarov, en la asistencia técnica Ana Maroto, la producción a cargo de Nicolás Arévalo, producción y coordinación general Mariano Tavares, Javier Chiavone y Esteban Villarruel en la edición artística, en la locución de los informativos, Silvina Valeta, Pepe Castro y Sonia Ferraris.
En la locución la señora Carla Ruiz.
Y en la conducción el señor Osvaldo Bazán.
Ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos encontramos el día de mañana a las 11 de la noche, siempre por Radio Nacional en todo el país. Chao, un beso.
Adiós.
Porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde. Cacerita no te acuestes ya de mí, si comer un cocorucho de maní. Cacerita no te acuestes ya de mí, si comer un cocorucho de maní.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.